Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Los numerosos casos de ocupación y de inquiocupación que venimos denunciando en COPE Canarias están marcando la actualidad y generando reacciones. El presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife, de FEPECO, Óscar Izquierda, ha emitido un comunicado en el que alerta de la ocupación, de que la ocupación está ahuyentando la inversión y arruinando la vida de miles de familias en Canarias. Izquierda ha insistido en que la proliferación de la ocupación es una alarmante preocupación en el conjunto de la ciudadanía canaria y un fenómeno que no solo destruye la convivencia social, sino que está poniendo en riesgo crítico al sector de la construcción, a la inversión privada y al derecho legítimo a una vivienda digna. En una amplia entrevista hoy en COPE Canarias con Roberto González, el presidente de FEPECO ha denunciado que de manera incomprensible se está criminalizando a los propietarios.
El artículo 33 de nuestra Constitución declara expresamente el derecho a la propiedad privada, pues es que el propietario sea criminalizado y que el ocupa sea el beneficiado. No es que los juzgados vayan lentos, es que los juzgados y los jueces y las fuerzas de seguridad del Estado se encuentran con que no pueden actuar con la contundencia que deberían actuar.
Unos propietarios que, como te estamos contando en COPE, son en una gran mayoría en las islas pequeños propietarios que han invertido sus ahorros y no grandes tenedores. En cualquier caso, desde FEPECO exigen un cambio radical en la legislación que proteja la propiedad privada y que, por ende, promueva la salida de miles de viviendas al mercado del alquiler.
Esto tiene solución, y esto tiene solución con un cambio legislativo audaz. El gobierno ha hecho un cambio muy laxo para intentar contener ese malestar ciudadano que hay en todo el país, pero lo que hay que hacer es un cambio radical y acomodarse a lo que dice el artículo 33 de nuestra Constitución española, que es el derecho a la propiedad privada.
La realidad es que este fenómeno está provocando el encarecimiento de los costes y la desincentivación de promotores y constructores que ven cómo sus esfuerzos se desvanecen por estas prácticas al margen del derecho. Son las 10:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Ya sabes que desde muy prontito estás informado con nosotros en COPE Canarias. 6:20, 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales. Desde las 7 tienes toda la actualidad con Roberto González y con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias. Y por supuesto desde las 10 tomamos el testigo con la información de temática local e insular. Después de esta mañana generando información, llega el momento de recapitular, de situar las claves informativas que nos deja la mañana de este jueves. La hacemos con Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Pues tenemos ya acuerdo entre Gobierno Nacional y Canario, por fin, para resolver el acceso inmediato de 827 menores migrantes solicitantes de asilo de los 1.200 en el sistema. La directora general del menor del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, explica que a través de un documento se estudiará expediente por expediente, caso a caso, y se decidirá la plaza de asilo.
Expediente por expediente, documento por documento de cada uno de los chicos, sus circunstancias individuales, su situación personal, se decidirá cuál es el lugar, la plaza de asilo, el sistema de acogida de asilo, donde los menores tendrán que ser acogidos.
Sin embargo, hay quien este acuerdo le parece insuficiente. A Francisco Linares, secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, lo describe como un pasito. Tampoco ve colaboración por parte de las comunidades autónomas y cree que el Gobierno Nacional podría haber hecho mucho más. Recuerda que el drama humanitario no se puede convertir en un drama político.
A mí me parece insuficiente. Me parece muy espeso, me parece muy denso. No sé exactamente los tiempos en los que estamos, cuáles van a ser. La predisposición que veo, la veo muy en el tiempo. Llevamos, 2 años casi, con un problema real, con un drama humanitario.
Éxito en el preacuerdo firmado entre la mesa sindical y las patronales turísticas de la provincia tinerfeña para sacar adelante una subida salarial del 13,5%, como proponían los sindicatos para evitar una huelga en verano. Javier Fernández, secretario general de Sindicalistas de Base, ha querido agradecer la mediación del Gobierno de Canarias por lo que se considera un acuerdo histórico. Te recuerdo que justo ayer Comisiones Obreras defendía que el Ejecutivo siempre está a favor de la patronal y no de los trabajadores.
Y nos convino a las partes a llegar a un acuerdo. Es más, no nos levantamos hasta que no llegamos al acuerdo, al preacuerdo, que luego ha sido ratificado tanto por la Asamblea de Sindicalistas de Base. Hoy tiene su Asamblea UGT, que esperemos que también y sabemos que van a ratificar.
Ardiel es un niño canario de 9 años y hace 2 meses le diagnosticaron una aplasia medular. Esto significa que su médula no genera células sanguíneas. Desde hace 1 mes recibe transfusiones de plaquetas y de sangre cada semana, pero ahora su familia busca desesperadamente un donante de médula. Emma García, coordinadora regional de trasplantes del Servicio Canario de Salud, nos explica cómo es el procedimiento para saber si el donante es compatible.
Que es como el DNI de nuestra sangre con el que nosotros valoramos la compatibilidad entre el donante y el receptor. Esa extracción se puede hacer en todas las islas y no hace falta además ni pedir cita ni ir en ayunas, es una extracción muy pequeñita y con esa mínima extracción y con ese mínimo gesto podemos salvar vidas.
Te cuento que esta mañana se ha firmado el convenio de colaboración entre los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria, El Rosario, el Obispado de Tenerife y la subdelegación del Gobierno para la visita de la imagen de la Virgen de la Candelaria al municipio capitalino el próximo mes de octubre. Se ha hecho en presencia del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en la Iglesia de la Concepción.
Muy bien, gracias Lucía. Ya sabes, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. Duerme como un lirón en Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría. Pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté?
Bueno, activamos como siempre, sentarle WhatsApp contigo en el 610-1080-11. Tú haces la radio como nosotros, nos encanta leerte, escucharte, tú eres parte importante de este programa, 610-1080-11, y eres parte importante de COPE Canarias. Puedes interactuar con nosotros en Facebook, somos COPE Canarias, en Instagram, somos COPE Canarias, y en X, ya lo sabes, somos COPE Canarias y COPE-Tenerife. Hoy estamos haciendo la radio, toda la programación primero regional y ahora insular de COPE Tenerife desde la Orotava con motivo del día grande, la infructava de las fiestas del Corpus Christi. Va a ser el conductor de nuestro programa, aunque tenemos que seguir hablando de temas que a ti te preocupan, la vivienda, la ocupación, el alquiler vacacional, van a ser nuestro tema de apertura hoy después de unos mensajes publicitarios.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Juan Luis Guerra realiza su tour por España y hace una parada histórica en Canarias con un doble concierto. 26 de julio, anexo Estadio de Gran Canaria. 27 de julio, recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en sfxevents.com y en ticketi.es. Patrocina Turismo de Tenerife. Tenerife Fellón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carmina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticketi.es y en tenerifepeñonfes.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 19 de junio al 2 de julio de 2025. Como, por ejemplo, el aceite de oliva La Masía, un litro, por 3,56 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Ven a las fiestas de El Sausal del 27 de junio al 6 de julio. 28 de junio, Ni un pelo de tonto y Ray Castellano. 4 de julio, Noche Latina con Tony Tuntún en concierto. 6 de julio, Gran Día de las Tradiciones. Descúbrelo en elsausal.es.
En Herrera, en COPE, más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Vamos con esta noticia del día, como siempre, con Quirón Salud Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Bueno, veníamos hablando toda la semana de incoocupación, de vivienda. Hay diversos factores que intervienen en todo esto que estamos hablando. Hoy vamos a hablar de gentrificación también, que es el desplazamiento de la población local por parte de población que viene de fuera, algo de lo que sabemos bastante en Canarias. Son temas que casi están todos metidos en la misma coctelera y que coinciden en el tiempo con la entrada en vigor la próxima semana, el día 1 de julio, del Registro Estatal de Viviendas de Uso Turístico, que está generando cierta incertidumbre. Ni propietarios de viviendas de alquiler vacacional ni gobierno de Canarias tienen todavía muy claro cómo va a funcionar. Recuerden que a principios de año el gobierno central, el gobierno de España, aprobaba esta medida a nivel nacional que obliga a inscribir los pisos turísticos en un registro estatal. El que no lo haga quedaría fuera del mercado legalmente del alquiler vacacional. Pero claro, surgen muchas dudas. Ojo, además, porque la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional recurrió en enero este decreto, porque considera, entre otras cuestiones, que invade competencias autonómicas. Javier Valentín es vicepresidente y asesor jurídico de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Don Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos a 26 de junio, quedan 5 para el 1 de julio. ¿Ustedes tienen claro cómo va a funcionar este registro, Javier?
Bueno, no solo no lo tenemos claro, aunque la norma sí la tenemos clara, pero nosotros entendemos, y así lo pusimos de manifiesto ante el Tribunal Supremo cuando presentamos nuestro recurso, que este Real Decreto es una norma ilegal porque vulnera no solo el ordenamiento jurídico español, sino incluso la norma comunitaria que pretende aplicar. Y esto lo hemos entendido no solo la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, sí, sino otras muchas entidades que han recurrido también este Real Decreto ante el Tribunal Supremo, como son el propio Gobierno de Canarias, la Comunidad Autónoma de Andalucía, la de Murcia. En definitiva, hay hasta 5 recursos que se están tramitando actualmente ante el Tribunal Supremo frente a este Real Decreto que impone el registro único y la ventanilla única digital.
Recursos que, entiendo, tardarán en sustanciarse ante el alto tribunal, ¿no? O sea, de momento esto entra en vigor y habrá que ver cuándo resuelve el Supremo sobre este asunto, ¿no?
Sí, está claro que va a ser aplicable a partir del 1 de julio. Pero sí es cierto que el procedimiento ante el Tribunal Supremo estaba yendo bastante rápido, por lo menos el procedimiento nuestro, el de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Ya hemos nosotros formalizado la demanda, ya han contestado a la demanda tanto el Colegio de Registradores de España como la Abogacía del Estado, y estamos solo a falta de la presentación de las conclusiones por todas las partes y que quede listo para sentencia. Quizás a final del 2025, principios del 26, con un poco de suerte podríamos estar teniendo la sentencia sobre este Real Decreto.
Ustedes mantienen que de momento la entrada en vigor de este registro podría en vigor gran parte de las viviendas vacacionales que hay en Canarias. ¿Por qué?
Pues mire, por varios motivos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la inscripción en el registro de la propiedad no es obligatoria. Usted, si quiere, inscribe su propiedad en el registro de la propiedad, y si no quiere, no la inscribe. Es recomendable porque da una protección plus a quien la tiene inscrita. Pero insisto, el principio fundamental es de la no obligatoriedad de la inscripción, salvo para determinadas cuestiones como la hipoteca, en el registro de la propiedad. Pues bien, usted imagínese que usted tiene una casa en Tejeda o en Icod de los Vinos, porque esto pasa fundamentalmente en las zonas rurales. y usted no tiene su casa inscrita en el registro de la propiedad, pues porque no quiere, no está obligado a ello. Sin embargo, usted esa vivienda vacacional la está explotando legalmente porque usted tiene ha presentado la declaración responsable ante el Gobierno de Canarias. Pues bien, como su vivienda no está inscrita en el registro de la propiedad, usted va a solicitar el número de registro y el registrador se lo niega y lo obliga a inscribir su vivienda en el registro de la propiedad, y esto vale entre 3 y 6 mil euros si quiere obtener el número de registro, vulnerando, por tanto, el principio de voluntariedad de la inscripción. En definitiva, nos estamos encontrando con diversas problemáticas que lo que están haciendo es causando un perjuicio a los ciudadanos que, recordemos, están ejerciendo un derecho fundamental que es el de la libertad de empresa.
O sea, ¿ustedes entienden que estos registradores pueden actuar de manera arbitraria, por lo que le entiendo?
Yo no me atrevería, si me lo permite, a calificarlo de arbitraria, pero sí es cierto, y eso es un dato objetivo, que estamos teniendo multitud de interpretaciones. Hay unos registradores que están pidiendo unas cosas, otros registradores que están pidiendo otras, y a nuestro juicio hay registradores, y esto es un juicio personal, que se están excediendo en la documentación que o la verificación que están realizando, porque hay un informe del propio Colegio de Registradores de España en la tramitación del expediente del Real Decreto que dice que los registradores se tienen que limitar a verificar las cuestiones que constan en el propio registro y no ponerse a verificar pues si yo cumplo con la normativa autonómica o si cumplo con la normativa municipal, porque no es el órgano competente. Esto está causando un serio
entonces
prejuicio.
Javier, ¿qué va a pasar a partir del martes con la cantidad de miles de viviendas de alquiler vacacional que tenemos en Canarias? ¿Van a quedar en un limbo? ¿La gente se va a escribir? ¿No se va a escribir? ¿Qué va a pasar?
Bueno, nosotros estamos siendo desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional cauteloso con este tema, porque si bien es cierto que la norma establece la obligatoriedad de la inscripción, nosotros tenemos nuestras serias dudas de que las plataformas de Internet, recordemos que este número de registro solo es obligatorio cuando yo comercializo mi vivienda vacacional a través de plataformas que permiten la contratación directa, es decir, si yo comercializo mi vivienda vacacional exclusivamente con mi página web propia o a través de canales fuera de Internet, como una agencia inmobiliaria y demás, no estoy obligado a solicitar este número de registro, pues como decía, nosotros entendemos, mantenemos las cautelas porque tenemos nuestras serias dudas de que a partir del 2 de julio las páginas web vayan a dar de baja de manera masiva a las viviendas vacacionales, eso sí, siempre y cuando cuenten con el número de registro que otorga el Gobierno de Canarias, que es el famoso VV- una serie numérica, ¿no? Habrá que esperar a las próximas semanas a ver cómo actúan las plataformas, porque pues, se puede entender que las plataformas pueden alegar que este Real Decreto es contrario a la normativa europea que, insisto, establece que los Estados miembros, y cito textualmente, garantizarán que una misma unidad, que es como llama la vivienda, no están sometidas a un doble procedimiento de inscripción, y las viviendas ya están inscritas en el Gobierno de Canarias y ahora se les está obligando a inscribirse nuevamente ante el registro de la propiedad, es decir, pasar por un doble procedimiento de registro, cuando eso está prohibido expresamente por la normativa europea que tiene primacía y efecto directo en España.
Con todo esto y con la normativa autonómica que está ahí al caer, Javier, ¿cuál es el futuro a corto o medio plazo del alquiler vacacional en Canarias?
Bueno, nosotros a este respecto, si bien es cierto que el proyecto de ley va a suponer un importante mazazo al sector del alquiler de viviendas vacacionales en Canarias, nosotros vamos a seguir defendiendo como Asociación Canaria del Alquiler Vacacional al sector, porque consideramos que es un sector que está repartiendo, redistribuyendo la riqueza del turismo en Canarias. Es muy triste desde la asociación cómo recibimos prácticamente día sí y otro también llamadas de socios desesperados que necesitan los ingresos de la vivienda vacacional como complemento de subvención o para poder mantener a trabajar, poder mantener a sus hijos que estudian fuera de alguna de sus islas, pues es muy duro recibir esas llamadas de todos esos socios llorando literalmente en muchos de los casos porque ven cómo está en riesgo su medio de vida. Como decían, desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional vamos a seguir luchando con uñas y dientes para proteger nuestro sector, porque consideramos que es de justicia y que del turismo es patrimonio de todos los canarios.
Ustedes mantienen que gran parte de esos propietarios de alquiler vacacional son pequeños propietarios, como usted dice, que a lo mejor han invertido para tener un segundo ingreso, que en Canarias el 90% responde a ese perfil y no a esos grandes tenedores o fondos buitre que desde diversos sectores ideológicos quieren hacer ver que son los protagonistas.
Sí, efectivamente, como usted bien dice, y estos son datos oficiales del Gobierno de Canarias, la inmensa mayoría de la vivienda vacacional está en manos de pequeños propietarios, y un reciente estudio, cuando digo reciente, es de hace 3 días, del ISTAT, del Instituto de Canarias, establece que en Canarias hay comercializándose ahora mismo en las páginas web 48.000 viviendas vacacionales. Esta cifra es prácticamente igual, que eran 43.000, antes de que se surgiera este proyecto de ley. Y se han dado de alta, o constan registradas, mejor dicho, 70.000 viviendas. Entonces hay un desfase de 20,000+ viviendas entre las 48.000 que se están comercializando en las plataformas y las 70.000 que están dadas de alta. ¿Y esto por qué es? Porque realmente las viviendas vacacionales que están ejerciendo la actividad son 48.000 viviendas, es decir, más o menos las mismas que había antes de comenzar con todo este proyecto de ley Frankenstein, y sin embargo sí es cierto que se ha causado un efecto llamada por parte del Gobierno de Canarias, con más de 20.000 viviendas que se han dado de alta, pero que no están ejerciendo la actividad de vivienda vacacional. Es decir, se ha creado un problema donde no lo hay, para precisamente justificar con ese incremento de viviendas que no se están comercializando una norma que, como decía, va a castigar a nuestro sector.
Javier, esta semana se ha presentado, la última que le hago, un documento que se llama Plan de Acción Ejecutivo de la Estrategia Canaria de Reto Demográfico y Cohesión Territorial. Y esto tiene que ver con el tema que estamos hablando de la gentrificación. El alquiler vacacional, le pregunto directamente, ¿el alquiler vacacional en Canarias es culpable de que haya gentrificación, de que haya desplazamiento de la población local que no encuentre vivienda y que a lo mejor lleguen muchos extranjeros con más poder adquisitivo?
Bueno, sin lugar a dudas, no me atrevería a decir en toda Canarias, pero sí hay núcleos poblacionales en algunos de los municipios de Canarias en los que hay viviendas vacacionales que antes se dedicaban al alquiler residencial y ahora se están dedicando al alquiler vacacional. Esto es indudable. Pero igualmente es indudable un último informe que ha sacado Airbnb en el que, con datos puesto sobre la mesa, acredita que el 60% de esa turistificación es responsabilidad de los hoteles y en torno al 20%+ es responsabilidad de las viviendas vacacionales. En definitiva, no son las cosas muchas veces como las pintan, y hay que establecer un análisis sosegado y objetivo de la realidad, porque lo que es cierto es que se ha puesto la vivienda vacacional en el disparadero, convirtiéndolo en el blanco fácil de la falta de vivienda y del encarecimiento de los alquileres, cuando hay muchísimas otras motivos, como la falta de vivienda de protección oficial, la escasez de promoción de vivienda privada, que unos ayuntamientos tardan hasta 2 años en conceder una licencia de obra para hacer un edificio, el incremento que usted bien ha dicho de la demanda por parte en muchas ocasiones de público extranjero, al contra que el canario es difícil que pueda competir por esa diferencia de salario. ¿No?
Javier Valentín es vicepresidente de Asesor Jurídico de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Estamos haciendo una radiografía con el alquiler vacacional hoy empezando nuestro programa, pero de lo que está ocurriendo. Y hemos hablado mucho de ocupación y de inquiocupación esta semana. Fíjense, ayer hablábamos con Fran Bello, propietario de una inmobiliaria, y nos contaba la ansiedad que están viviendo los profesionales de este sector por los problemas que hay con la ocupación. Escuchen.
Premiándoles, entonces claro, nuestro temor como profesionales es que nosotros tenemos que tener los 2 ojos delante y 2 detrás, porque ya cada vez que me viene un perfil de un cliente, es que yo tengo que estar viendo todos los pros y los contras para alquilar un piso. Entonces tengo un temor a la hora de alquilar un piso, también ansiedad, dar una responsabilidad, porque a mí me da un cliente un piso para que yo se lo alquile, y el propietario me va a decir, ¿y usted quién me metió a mí?
Este es un profesional del sector que tiene una inmobiliaria. Isidro Martín es presidente de la Asociación Expertos Inmobiliarios de Canarias y miembro de la Junta Directiva de FPECO. Isidro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días a ti y a todos.
No te sorprende el testimonio de este compañero tuyo, ¿no? Que dice sentir esta ansiedad.
Para nada. Sentimos ansiedad, concretamente, todos los compañeros, date cuenta la escasez de vivienda que hay. Y segundo, pues tenemos casi que hacer un casting para meter la persona más idónea en los arrendamientos que nos dan los propietarios. Date cuenta que somos responsables directos, de alguna manera, de las viviendas que administramos o que de alguna manera alquilamos directamente con los propietarios. Muchos de esos propietarios, date cuenta que son personas con cierta edad y que necesitan esos recursos para, de alguna manera, del alquiler de esa vivienda para poder pagar una hipoteca, para ayudar a unos hijos o para ayudar a sus nietos o simplemente para complementar lo que sea su jubilación. Y tenemos mucha responsabilidad en ese aspecto.
La clave de todo esto está en la criminalización de la figura de ese propietario, que en muchos casos aquí en Canarias es alguien que ha ahorrado toda su vida para tener esa segunda vivienda y para asegurarse una madurez y una vejez más tranquila.
Totalmente, date cuenta que el esfuerzo concretamente de muchas personas para tener esa segunda vivienda y poder alquilar para complementar su pensión, o simplemente date cuenta que el gran problema nos viene a través de la ley por derecho a la vivienda, que se penaliza al propietario y se le da al inquiocupa y al que ocupa exactamente prácticamente todas las potestades, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que transformar. Esa ley por derecho a la vivienda hay que transformar ciertos articulados, que yo creo que eso sí vendría bastante bien, a que de alguna manera no se penalice a los propietarios y de alguna manera se le pueda cubrir jurídicamente esa situación jurídica de indefensión, al convertirla que podemos defender al propietario cara a esa inquiocupación y la ocupación.
¿En qué medida está frenando esto la inversión? Te lo pregunto al hilo del comunicado que ha sacado FEPECO, Isidro.
Pues mira, evidentemente date cuenta que la ocupación concretamente, date cuenta que estamos entregando obra y date cuenta que eso nos cuesta poner simplemente cámaras y poner guardias de seguridad para que cuando podamos entregar esas viviendas, exactamente que ayer nos ha pasado en algunas obras en el sur de Tenerife, se puedan los propietarios comprar y acceder a esa vivienda en escritura pública, sí. Nos encontramos de que hay ocupación por dentro y después te la destrozan, lógicamente. Una cosa es la ocupación de alguien que realmente...
O sea, la constructora hace vivienda nueva, construye un edificio nuevo y entre que pasa todo el proceso, escrituras, ese tanto proceso jurídico, hay gente que se mete dentro, eso está pasando.
Hay gente que se mete dentro, está pasando, por eso la mayoría de los promotores están poniendo lo que serían cámaras de seguridad en todos los edificios, como ya hacían exactamente los grandes tenedores antiguamente, con lo que serían cámaras y alarmas, e inclusive a veces necesitamos poner de lo que sería la guardería, lo que sería guardias de seguridad durante la entrega o antes de la entrega para poder acceder a la vivienda, porque prácticamente date cuenta que no son personas vulnerables, son personas que se dedican a hacer esto constantemente, lógicamente. Entonces yo creo que ahí es donde tenemos el gran problema, y te repito, tenemos otro gran problema cuando metemos simplemente en una vivienda de alquiler a un inquilino y tenemos que hacer un perfil concretamente de ese inquilino para que el propietario esté tranquilo, ¿no?
Fíjate que hemos puesto un caso en el sur esta semana, en ADG, una señora que tenía un piso, además una buena zona, al lado del centro comercial X Sur, ocupado, en una zona de alto standing también en el Puerto de la Cruz, en la organización Guasimara, las zonas turísticas están en el foco, sobre todo en el sur de Tenerife está el problema, ¿no?
Sí, evidentemente. Date cuenta que donde más atacan exactamente es donde realmente se puedan confundir con las zonas turísticas, ¿no? Donde realmente pues van atacando. Pero es que tenemos que buscar la manera de regular esto y de alguna manera de que el propietario se sienta protegido. Lo que no podemos es estar hablando siempre de que todo vale, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco. Primero, en de alguna manera darle defensión a los propietarios de las viviendas y segundo, buscar a esas personas vulnerables vivienda. Pero eso lo tiene que hacer la administración pública, no lo puede hacer la parte privada.
Claro, no, y hace falta un cambio de legislación radical, como decía Óscar Izquierdo esta mañana. Isidro Martín, presidente de la Asociación de Expertos Inmobiliarios de Canarias y miembro de la Junta Directiva de FEPECO, un placer como siempre, muchísimas gracias.
A ti y a todos los oyentes, gracias.
Esta es la radiografía que estamos haciendo del problema de la vivienda y la gentrificación también, esta semana, hoy aquí en Herrera, en COPE Tenerife. 10:33 ha sido nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera, en COPE Tenerife, Guillermo García.
Cuando amanece en Canarias, la radio ya está en marcha.
Desde primera hora te cuento lo que pasa cerca de ti, porque empezar el día bien informado marca la diferencia.
Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Clínica Cerva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Cerva, cuestión de confianza.
El mejor parque acuático del mundo, de noche, se transforma. Siam Night, DJs, láseres, efectos especiales y los desafíos de Siam Park. Si te parece impresionante de día, espera a vivirlo de noche.
De martes a sábados, julio y agosto, compra ya tus entradas. Siam Night, Ride the Night.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El día más importante de tu vida, asegúrate de no tener problemas. Déjalo todo en manos de Restaurante El Monasterio, donde la experiencia, el buen hacer y los grandes profesionales que forman su equipo humano te darán toda la tranquilidad. Recuerda, Restaurante El Monasterio, y relájate y disfruta. Haz tu reserva en mesonmonasterio.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-747511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:36, estamos en directo y haciendo Herrera en COPE Tenerife, toda nuestra programación regional, como les decía antes, desde La Orotava. Aquí estamos del Ayuntamiento, frente al tapiz magno. Precioso, el día está precioso en La Orotava, está todo muy bonito, y lo agradezco a todo el equipo de verdad del Ayuntamiento de La Orotava. La hospitalidad que nos ha mostrado desde que llegó primero Dani con Roberto en Herrera en COPE Canarias a las 7 de la mañana, y ahora nosotros. Me acompaña Delia Escobar, que es concejala de Turismo, Participación Ciudadana y Patrimonio Cultural. Delia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, bienvenidos a La Orotava.
Día importante en esta semana grande, la infractava, ¿no?
Sí, yo creo que hoy es uno de los días más especiales que se vive en La Orotava, por lo menos para mí así lo es, y así lo compartimos con muchos vecinos y vecinas. Es el día más solo que tenemos, sin duda.
Se nota en el ambiente, ¿eh? Se palpa, nota, de que, ¿no?, hemos llegado.
Sí, la verdad, aunque las fiestas siempre son especiales, sí. La característica que tienen las fiestas de La Orotava es que se dividen quizás en dos bloques, ¿no? En, sí, una parte más solemne que culmina con esa celebración esta tarde, esa procesión de las Andas del Corpus, y ese momento tan sublime que es la entrada a la plaza del Ayuntamiento para pisar ese magno tapiz, sí, y luego una segunda parte que es la de la que pasa a partir de mañana, que es la parte más folclórica,
más popular,
donde el, ¿no?, que es novelero se pone la ropa, sí, de mago y no se la quita hasta el domingo.
Claro, porque hoy tenemos las alfombras, ayer tuvimos la presentación de la cosecha de vino, el concierto de los sabandeños el lunes, pero, hombre, mañana tenemos el baile mago y el domingo la romería, ¿no? Que es lo más popular para todo el mundo.
Sí, sí,
¿no?
Bueno, y el sábado también, que tenemos un día intenso, claro, con la Feria de Ganado, con la Feria de Ganado, la Subida de los Santos, o sea, que algo que caracteriza también la fiesta de La Orotava es que desde que empieza la Semana Grande hasta el domingo uno para, ¿no? Sí. Un empate, pero verdad que hoy es un día muy, muy especial.
Hoy es el día del arte efímero.
Sí.
Esto no podemos arreglarlo, Delia, porque es tan, tan bonito de verlo. O sea, yo creo que el que no haya venido nunca tiene que venir una vez en la vida a verlo, bueno, muchas veces en la vida, a disfrutar de este arte efímero, pero es que esta noche ya no estará ahí, ¿no?
Sí, es un día que hay que venir a sentirlo, porque está lleno de emociones y de sensaciones, sí, de olores, de sonidos, de momentos de compartir, de esos silencios también durante el día, o de la parte más bulliciosa, pero una de las cosas que caracteriza también es la magia de que sea algo efímero, ¿no? Claro. El hecho de que solo puedas disfrutar, en el caso del tapiz de la Plaza del Ayuntamiento, de esta obra de arte que es única en el mundo, solo lo puedes hacer durante un día, y las alfombras en la calle hace que sea todavía más especial.
En este tapiz han participado 20 personas, ¿durante cuánto tiempo?
Pues en torno a 45 días aproximadamente.
45 días.
Sí, que se dice pronto, con un diseño que este año también además era bastante complicado. Porque...
Cuéntale a la gente cómo es el diseño.
Pues mira, normalmente los alfombristas nos tenían acostumbrados, la Asociación Arte Arena, que se encarga, sí, de confeccionar este tapiz, nos tenía acostumbrado a un diseño que se formaba por tres tapices distribuidos en la plaza, y esta vez han roto totalmente las expectativas que nos tenían acostumbrados. Hay dos tapices centrales en la parte central, sí, y muchísimos elementos que llevan mucho trabajo en el entorno. Yo creo que es una alfombra de las que se quedará para siempre en el recuerdo de las personas. Hay alfombras que marcan y yo creo que esta es una de ellas, sobre todo para los niños y las niñas, por la cantidad de animales, sí, que hay en lo que rodea la Cenefa, y que tienen una habilidad y una técnica cada uno de ellos, y yo creo que este año es un año de una alfombra donde demuestra la calidad artística de, sí, estos alfombristas.
Ahora te pregunto por los niños y la niña, pero si están escuchando unos gaiteros de fondo, es porque tenemos un hermanamiento con Puente Areas, ¿no?
Sí, sí, La Orotava tiene un hermanamiento con Puente Areas, precisamente por las alfombras, sí, y todos los años ellos celebran el Corpus, nosotros celebramos la Infractava, pues todos los años un grupo de alfombristas que va cambiando de la Orotava con una delegación va a Punta Arenas a confeccionar una alfombra, y ellos vienen a celebrar la Infructava del Corpus, confeccionan una alfombra que además está en la salida de la Iglesia de la Concepción, que se diferencia de la demás porque usan otros materiales vegetales, otras técnicas, y además traen un grupo siempre de gaitas, que es una de las cosas también que solo podemos vivir este día.
Has dado una clave importante, la participación de los más jóvenes. Y ahí el ayuntamiento sé que ha hecho un trabajo importante. Es decir, vemos muchos niños, muchas niñas participando. O sea, es una tradición que está muy imbricada en toda la familia, ¿no?
Sí, eso es fundamental para asegurar el futuro de nuestras fiestas, el poder hacer partícipe a las nuevas generaciones. Yo siempre digo que las fiestas de la Orotava se basan en la participación ciudadana, vamos, al 100%. Es una fiesta, es que es verdad que el ayuntamiento coordina, pero si no fuera por la cantidad de colectivos que participan en cada una de las fiestas, organizando de forma colateral, o por ejemplo hoy basta con mirar las calles de alfombras, en cada alfombra hay un grupito de niños que están ahí inculcando la tradición, porque serán así los futuros alfombristas.
¿Cuántas alfombras vamos a ver hoy?
Hoy hay 35 alfombras en el recorrido del conjunto histórico, más la alfombra de la Plaza del Ayuntamiento, que suma 36. 35 en total en el recorrido. Vale.
Oye, hay que destacar que el año pasado el Vaticano consiguió el patronazgo canónico de la Vía San Isidro Labrador, ¿no?
Sí.
Que dice que antes hablábamos de fiestas patronales, pero ahora ya lo podemos hacer con, digamos, con todo rigor canónico,
sí, sí,
¿no?
Antes lo legítimo sería nombrar fiestas mayores. Para nosotros ya eran fiestas patronales de toda la vida, pero es verdad que no teníamos esa forma del Vaticano de reconocerlo que así fuera, y el año pasado, gracias al trabajo que hizo la Hermandad de Labradores, por fin ya podemos decir con la boca llena, aunque ya lo sentíamos que así era, que las fiestas son fiestas patronales, y por segundo año consecutivo ya también lo podemos decir alto y claro.
¿Cómo es la romería de la Orotava? ¿Cómo es la romería del domingo? A
ver, pues mira, no es una romería que hay muchas romerías en Canarias, sí, pero la de la Orotava tiene cosas que la diferencian de las demás. Una de ellas es el recorrido por donde transcurre, en pleno conjunto histórico, en un marco incomparable. Y lo segundo es porque es una romería que siempre se ha cuidado mucho el uso correcto de la vestimenta. Y por eso también siempre yo aprovecho, cuando me tengo la oportunidad, de que todas aquellas personas que vengan a participar, que serán recibidas con los brazos abiertos, que mantengan esa esencia que nos ha diferenciado, el buen uso de la vestimenta de pies a cabeza, porque eso también hace que respetemos la tradición, seamos conscientes del legado que nos ha llegado hasta nuestros días y que mantengamos eso que nos diferencia quizás de otras romerías de Canarias.
Mira, ahora que no nos están escuchando de Realejo,
No sé yo eso.
El baile de magos, la Orotava es el baile de magos por excelencia de Taylor. A ver qué me dice la condenada.
Claro que sí, evidentemente. Es él por eso.
Que
sí.
No se me enfade nadie de los reales. No, ni en Santa Cruz, ni yo qué sé.
Para nosotros es el mejor, está claro. Yo no sé qué pensar al resto del municipio, pero para nosotros es el mejor. Vamos a tener dos escenarios también con orquestas hasta las 6 de la mañana. Sí. Tenemos una zona joven. Tenemos una zona en la Plaza del Quinto Centenario donde se darán cita más de 1,000 personas comiendo y cenando con comida típica, amenizado por los grupos folclóricos del municipio. O sea que tenemos sin duda el mejor baile mago, yo lo tengo claro.
Ah, la cosa lo tiene claro, a ver qué va a decir. Bueno, para la gente que nos está escuchando, que quiera venir a lo largo del día, consejos, a ver, ¿cómo transporte público?
Pues el primero que vengan, porque
que vengan.
Hay que vivir.
Y que lo disfruten.
Hay que vivir lo que
lo,
lo que estamos viviendo hoy aquí en la Orotava, hay que vivirlo en primera persona y sentirlo, si es posible.
Sí.
Si van a venir, pues que aprovechen y usen el transporte público en la medida de lo posible, porque al final la Orotava tiene las infraestructuras que tiene, que son bastante cómodas durante todo el año, pero un día como hoy, que recibimos miles y miles y miles de visitantes, pues a veces se hace pequeño. Tenemos dos zonas de aparcamiento grandes, sí, en el entorno del conjunto histórico, pero también hay un refuerzo de guaguas de transporte público, los taxis, que quizás es lo más recomendable. Además, si después nos queremos beber un vasito vino, pues mejor.
Oye,
usar el transporte.
Una última curiosidad que me surge, con tanto doquín, ¿cómo se hace la alfombra?
Pues normalmente
es más complicado, ¿no?
Es mucho
no?
más complicado, sí. Lo fácil sería tener un pavimento liso.
Claro.
Pero para eso está la habilidad y la técnica de los alfombristas, que estamos acostumbrados de siempre a tenerlo así. Entonces se aprovecha también el brezo, que es algo que caracteriza a las alfombras de la Orotava.
Brezo quemado, ¿no?
Tiene tres tonalidades. Sí. El verde, que es brezo seco, nada más. Luego el marrón, que tiene un tueste un poquito intermedio. Y el negro, que se tuesta prácticamente total. Y ese brezo, pues a veces nos sirve para cubrir entradoquines y que tenga una superficie plana y que las alfombras luzcan más bonitas.
Vale.
Todo tiene su truco.
Todo tiene su truco, efectivamente. Delia, muchísimas gracias por recibirnos.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Espero que disfruten como nosotros del día.
Lo disfrutaremos y estamos invitando a toda la audiencia de la cadena COPE a que no deje de disfrutarlo, que
sí,
es lo importante.
No, y para nosotros es muy importante la labor que ustedes hacen, porque hay muchas personas que no se pueden hacer cargo hoy aquí. Claro. Hay muchas personas mayores del municipio que han vivido siempre la fiesta y por circunstancias no pueden estar. Y gracias a la labor que ustedes hacen, pueden compartir este día también.
Muy bien. Delia, lo dicho, muchísimas gracias. Delia Escobar, concejala de Turismo, Participación Conservación Ciudadana y Patrimonio Cultural de este ayuntamiento. Precioso, por otra parte, porque hay que decir que es uno de los ayuntamientos más bonitos de Tenerife. Todo se ha dicho. Ya más piropo no he hecho la nota. Gracias, Delia.
Muchísimas gracias.
Bueno, he hecho lo que haga falta. Gracias.
Gracias.
10:44. Seguimos en directo. Venga. Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Hakan Zalán y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Tenerife Despierta Emociones.
En el corazón de Costa Adeje, cierra los ojos y déjate llevar. Scandal Dinner Show en GF Victoria no es solo una cena, es un viaje sensorial donde cada nota, cada bocado y cada mirada despierta tus sentidos. Tenerife no es solo una isla, es Satisfaction. Reserva tu entrada en scandaldinnershow.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Hemos estado un mes preparando todo para ti. Décor Internacional reabre en Santa Cruz. Diseño y calidad se unen para hacer de tu hogar el espacio que imaginas. Descubre K-Home. Muebles atractivos, funcionales y sostenibles. Somos distribuidor oficial en Canarias. No lo pienses. Ven, déjate sorprender. Estamos en La Orotava, Santa Cruz y Adeje. Décor Internacional. Tu hogar, tu historia.
Cafetería Restaurante Olala en Playa de las Américas, bajos del Hotel Columbus. Ven a visitarnos y revive lo mejor de un clásico diner americano. Prueba nuestras burgers, zumos, ensaladas y mucho más. Todo con un toque saludable. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Café Diner Olala. Cocina para cada día.
Ya está aquí, en el mercado de África. Frutería Vitamina. Sabor alegre. Fruta fresca, entrega a domicilio. Frutería Vitamina, con sabor de alegría. Frutería Vitamina.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:48, continuamos en directo. Cada vez hay más gente en esta plaza frente al Ayuntamiento de la Vía de la Orotava. Está el día precioso, de verdad, háganme caso. No pierda la oportunidad de disfrutar de este arte efímero, de estas 35 alfombras, de este magno tapiz que tenemos frente al Ayuntamiento en este día de la Infructuada del Corpus Christi, en el que también la Hermandad de Labradores tiene un protagonismo importante que queremos contarle. María del Carmen Goyas, representante de esta hermandad. María del Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Para ustedes un día hoy grande, importante, evidentemente.
Pues sí, hoy empezamos ya también nosotros a participar un poquito en la fiesta, después de que somos hermandad también.
Sí.
Y esperando que nos llegue nuestro día, que ya es el sábado.
Cuéntale a la gente cuál es el papel de la hermandad.
Pues nosotros nos encargamos de custodiar los santos, para que esté todo correcto, salga todo bien, cuando... Sí. Cualquier cosita que se necesite arreglar, pues nosotros somos los que estamos ahí siempre pendientes de que los santos estén bien para poder salir a la calle.
Una actividad que data desde hace 400 años, aunque ustedes se constituyeron hace 25 años como hermandad, pero hay datos, digamos, de la historia de los labradores que se encargaban de esta función desde hace tanto tiempo, ¿no? Hace cuatro siglos.
Sí, a mí, por ejemplo, me lo contaba mi abuelo, porque antes era de padres a hijos. Ahora es una hermandad, entonces estamos con un poquito abiertos a que la gente pueda entrar. Pero antes solamente eran de padres a hijos, y normalmente no habían sino los 8 cargadores justitos, sí, y alguno que otro para el cambio.
¿Hasta qué punto es importante la labor que ustedes hacen, Carmen?
Pues nosotros somos los que tenemos que tener una presencia un poco más digna, con el traje típico, las varas bien engalanadas, porque hay diferencia. Nosotros las engalanamos pues para los santos y para el pueblo en general, porque si nos sacamos los santos con las varas, pues ya no tiene tanto sentido.
Claro. O sea, ustedes, podríamos decir que son los garantes de proteger, conservar y custodiar, digamos, las tradiciones y costumbres que tienen que ver con los santos, ¿no?
Exactamente.
Y además se han convertido en embajadores de la isla de Tenerife.
Y luego vamos también a encuentros nacionales de Hermandad de San Isidro,
sí,
y siempre procuramos ir un grupito para representar a la Villa de la Orotava y por ende Tenerife.
Aunque no todos los miembros son villeros.
No, algunos, pero bueno, casi proceden de la villa, porque se han ido a vivir algunos fuera, y entonces
hay varios de Santa Úrsula, Mechiva,
sí,
¿no?
Pero es el vecino que le dice vamos, y entonces cuando no habían cargadores se invitaron a venir, y entonces hay ahora un nutrido grupo de Santa Úrsula.
Oye, ¿y la hermandad hay gente de todas las edades?
Sí, claro, porque es que los niños los apuntamos prácticamente desde que nacen, para que continúe la tradición.
O sea, que es una tradición que pasa de padres a hijos, ¿no?
Sí, entre nosotros sigue siendo. Pero es verdad que ya abrimos la mano para que pueda entrar la persona que también que reúna las condiciones para entrar a nuestra hermandad.
¿Qué supone esta fiesta para los orotavenses, Carmen?
Pues para nosotros es orgullo, sentimiento, y lo dejo ahí porque si no, no...
Pues si no te vas a emocionar.
Sí.
Hoy es un día donde los sentimientos están muy a flor de piel, ¿no?
Y más cuando ya falta gente,
sí,
y ves que te va a seguir faltando, pues cuando más añoras, porque mañana cuando me toque hacer la vara, pues estoy recordando a mi abuelo,
sí,
a mi madre que ya no está, a mi hermano, a mi tía que eres la que me enseñó, sí, mi abuela que la enseñó a ella.
Toda la familia, ¿no?
Sí. Porque a mí me enseñaron ellas, mi tía, claro, porque yo era muy pequeña cuando mi abuela falleció, y entre mi madre y mi tía, y mi tía me decía, mira Mari, que yo no voy a estar siempre, me está aprendiendo, porque hasta que me enseñó bien, y ya la pobre pues dejó de venir, y ahora yo estoy haciendo lo mismo con mis hermanas.
¿Cómo explicarías a la gente que nos está escuchando, que nunca ha venido a ver esta fiesta, cómo se la explicaría?
Pues sobre todo tendrían que vengan con ganas de disfrutar y pasarlo bien, porque la verdad que somos muy acogedores en esta villa cualquier día del año, no solo en la fiesta es verdad.
Eso
que,
damos fe, desde luego, ¿no?
Sí, en la fiesta es verdad que nos implicamos un poquito más, y sobre todo con el turismo, porque claro, nosotros nos visita muchísima gente todo el año.
Oye, sí me gustaría destacar que antes hablábamos de intercambios, que hoy hay aquí hermandades a intercambio con hermandades de otros puntos de España, ¿no?
Sí, sí. A nosotros ahora mismo ya tenemos representantes que van a convivir con nosotros estos días de la hermandad de San Isidro de Fuerte del Rey, de la hermandad de San Isidro de Torre Laguna. Tenemos gente de Periana, que todavía no he podido saludar, pero que ya van a estar con nosotros el fin de semana. Y no sé si caerá alguien más, porque es que cada vez, como nos van conociendo en esos,
claro,
encuentros, le hablamos de nuestras fiestas, ponemos nuestros vídeos...
Y se vienen para acá.
Y se vienen,
claro,
porque no es lo mismo que le cuentes a que lo vivan.
Claro. Carmen, felicidades por esa,
gracias,
labor que hacen, ¿eh?
Gracias.
Y a disfrutarlo con esa emoción que se nota que está ahí a flor de piel.
Haremos lo que podemos.
Gracias, Carmen, representante de Carmen Goya, de la Hermandad de Labradores.
De nada.
Bueno, me voy con Daniel Pinelo, que está en otro punto. A ver que me cuente exactamente dónde está. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Mira, me he venido al interior de la parroquia de la Concepción, pero no,
sí,
a la parte de culto de la iglesia, sino al Museo de Arte Sacro, el Tesoro de la Concepción, que hacen una labor magnífica durante todo el año, pero es que hoy además tienen su tradicional jornada de puertas abiertas con motivo de la infraoctava del Corpus, y además una exposición temporal que solo se puede visitar hoy. Y relacionada evidentemente con la fiesta, porque se han expuesto unas joyas ambientadas en las alfombras del Corpus, flores en vivo. Estoy con Natalia Hernández, que es una de las personas que integran este equipo del Tesoro de la Concepción. Natalia, buenos días.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Me imagino que satisfecha con toda la gente que está entrando hoy, ¿no?
Sí, la verdad que hay días que, como abrimos de 10 a 1 nada más, es algo súper exprés. No siempre a las primeras horas responden, pero en este caso estamos teniendo, vamos, un flujo de gente constante, o sea que es genial.
Estoy con Leticia Palenzuela, que es la creadora de esta colección. Leticia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, joyas inspiradas en las alfombras de la Orotava, ¿no? Vamos a ver, vamos a explicarlo para que los oyentes de la radio se hagan una idea de qué es exactamente lo que pueden ver aquí en el museo.
Bueno, primero que nada, gracias. Y sí, a la gente le puede explotar un poco la cabeza cuando hablas de alfombras y joyas y es como, ¿qué tienen que ver? Bueno, pues en este caso lo que he hecho, yo hace ya 2 años me inspiré en el viril de custodia que sale justamente hoy en la... en la procesión, ¿vale? Y de ahí salió una pieza que gracias a Natalia y a Adolfo del Museo Sacro me dejaron utilizarla para presentarme un concurso de joyería internacional. Ganó el segundo premio y es la pieza principal que puedes ver aquí hoy en el museo hasta la 1:00 p.m. Luego a su vez salieron 4 piezas inspiradas en las alfombras. ¿Y cuál es la característica que tienen estas piezas? Yo le presenté a Natalia en su momento todo lo que serían las alfombras hechas, los bocetos en papel, y el papel, como se suele decir, aguanta absolutamente todo. Tú luego eso tienes que transmitirlo y llevarlo a la parte física. ¿Y qué es la característica que tienen las alfombras? Que es como bien se suele llamar, es el arte efímero. Es decir, pueden ver en las joyas cómo está descompuesta totalmente la alfombra. Como en una parte de la gargantilla está la alfombra, ¿vale?, hecha, y en el otro lado está como difuminada. Además tiene la característica que he utilizado materiales naturales de los que se utilizan en las alfombras. He utilizado técnicas, ¿vale?, para incrustar elementos naturales dentro de ella. Hay simetrías dentro de alguna de las piezas, en otras he utilizado flores, en otras he utilizado hojas, pero vamos, todos tienen un referente y cada una de ellas tiene una inspiración.
¿Qué te llevó a inspirarte en el viril de la custodia? Porque me llama bastante la atención, a ver si nos podemos acercar, porque la verdad que...
Yo llevo varios años presentándome a varios concursos internacionales.
Dani, se pierde un poquito la cobertura y donde te has metido ahora mismo.
En el Ayuntamiento de la Orotava y junto con Natalia nos hicieron una visita guiada por aquí, por el Museo de la Concepción.
Por aquí, para afuera,
sale un poquito porque te has movido, te estábamos escuchando perfectamente, pero al meterte más hacia adentro se ha perdido ahí un pelín la cobertura.
Vamos por aquí.
A ver,
para salir a la puerta.
Sí,
ahora mejor porque estamos en la parte sótano del edificio, ahora sí. Me decía Leticia, estamos explicando la inspiración del viril para hacer la gargantilla.
Efectivamente, pues eso, hace 3 años Natalia me ofreció, ¿sabes?, tanto con el ayuntamiento como Natalia, hicimos una visita guiada por aquí y no tuve la suerte que, como el porcentaje, el 90% de los participantes eran joyeros, tuvimos la fortuna de que nos sacaron todas las joyas que tienen ellos dentro guardadas. Y dentro de todas las joyas nos pusieron el viril de custodia, bueno. No sé si has visto la foto, es espectacular, es una pieza muy antigua, además tiene una característica y es que tienen toda la información documentada de cuánto costaron las piedras, los diamantes y qué cantidad de material se utilizó para ella. Entonces, a mí, desde que la vi, me enamoré. Es más, yo siempre les digo que tengan cuidado, que lo mismo cualquier día me la llevo, porque realmente es una pieza, no solamente por su valor económico, sino por las peculiaridades que tiene la pieza. Entonces, de ahí surgió que yo en el siguiente concurso dije, yo siempre utilizo dentro de lo que es la parte de joyería, ¿vale? Soy joyera artesana, siempre utilizo piezas canarias o piezas de otros lugares o de otras inspiraciones y me las traigo como a mi terreno canario, ¿vale? Yo soy de aquí de Tenerife, entonces siempre uno acaba tirando para casa, ¿no? Entonces de ahí surgió la idea de presentarme con ese viril de custodia.
Leticia, enhorabuena, felicidades por la colección y que tenga mucho éxito, gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Bueno, Guillermo, ya ves que el Corpus Orotava es mucho más que arte efímero,
sí,
hay también arte que perdura y yo a los oyentes que nos estén escuchando les recomiendo, por favor, que se acerquen si pueden y están en la Orotava a la parroquia de la Concepción, porque las andas, que es donde, bueno, esa infraestructura de plata que donde va el Santísimo hoy en la procesión, son espectaculares. Hay un patrimonio histórico aquí dentro de la parroquia que mucha gente desconoce, pero además que se puede visitar durante todo el año en este Museo de Arte Sacro y hoy, además, peculiarmente con esa exposición temporal que solo se puede visitar durante el día de hoy.
Oye, pues nos ha quedado bastante claro, ha estado, yo creo, muy bonito también. Joyas, joyas, en este caso, que representan también las alfombras del Corpus Christi de la Orotava. Oye, supongo que por ahí nosotros estamos dentro del ayuntamiento, pero cada vez hay más gente, ¿no, Dani?
Mucha gente, estoy ahora mismo, el acceso a la trasera de la iglesia es la calle Colegio, esa calle tan estrecha, tan característica en la que hoy pasa la procesión y que además es el único tramo del recorrido donde se tiene que pisar de alguna manera el brezo por parte de los visitantes, porque es que prácticamente hay un tramo que no tiene acera. Entonces tienes que pisar el brezo, ¿verdad?, que todavía no se ha terminado de concluir y de momento la gente que está pasando pues puede pisar el adoquín, digamos, limpio. Pero bueno, llega un momento en el que te da cosita, pero tienes que pisar el brezo, porque es que no queda otro remedio. Y aquí están también pues terminando, en este caso están empezando. Una de las alfombras, en este caso circulares, Por lo que veo representa al Espíritu Santo, una paloma bastante grande con unos rayos en tonos dorados y ocres alrededor, que está quedando bastante bien. Pasan por aquí el dibujo. Sí. Efectivamente, el Espíritu Santo forma de paloma con un crucifijo cogido por dos manos y con la leyenda Corpus Christi y la Rotava 2025.
Bueno, pues lo seguimos contando, que nos queda una hora de radio todavía. Llegamos a las 11 en punto, nos ponemos al día ahora en el Boletín Nacional con toda la información y seguimos, insisto, los próximos 60 minutos de radio, hoy desde la Rotava con motivo de las fiestas del Corpus Christi.